Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos una vez más. Estamos de vuelta. Bueno, es que hemos vuelto por todo lo alto, invisibles. Y bueno, aquí está vuestra presentadora favorita. Me vuelve a tocar el relevo a mí. Ahí sí, bueno, vuestra presentadora favorita desde Ana Obregón presentando las campanadas. Aquí estoy de nuevo. Entonces, aquí... Tías, no me hagáis reír, que me había quedado muy profesional. Como veis, no estoy sola, pero es que no iba a estar sola, porque si no sería invisible sin ese. O puede ser que a veces me salga así por el acento murciano, ya lo sabéis. Entonces, me gustaría esta vez recuperar un poco esa energía del primer capítulo, que es como hablar individualmente con mis compas, que ha pasado mucho tiempo, llevo un montón de tiempo sin saber de ellas, es un horror, no hablamos casi nada no. En verano no hemos hablado nada, ni solemos
nada,
hablar.
Nada.
Cero, no tenemos ningún grupo de Telegram, ni
nos importamos.
No nos criticamos a señores en ese grupo, ni...
No nos comentamos ni etiquetamos en publicaciones de Twitter, nada.
Nada, es que no todo nos queremos chill. Nada. Entonces quiero hablar con ellas individualmente. Primero voy a hablar con mi maravillosa e increíble Tamara, la mejor, ojo, está ahí en el top 5 de localización de videojuegos in Spain, ojo a mi pronunciación. Y nada, quiero saber cómo está mi Tamara favorita, ¿cómo andas?
Bien, septiembre ya a la vuelta, a estar aquí hablando de cositas.
Cositas.
Y muy bien, la verdad es que bien, traduciendo a tope. Queriendo unas vacaciones, porque las semivacaciones que me cogí, al final, pues, jaja, mierda, viva ser autónoma. Y poco más.
Ni ponerse malo. Nada, ¿te han vacunado por ser autónoma? Tampoco, es como ni te vacunan.
Me vacunaron por edad.
Ah, menos mal.
Que tú no puedes enfermar, yo lo siento. Hay que vacunarte.
Quería preguntarte, aún así, ¿has podido jugar algo este veranito? ¿Le has dado algo?
Stardew Valley.
la droga buena, ya veo.
Es de esto que dices, es que no tengo tiempo para invertir en algo que me chupe la vida y no encuentro nada en lo que me apetezca invertir y que me chupe la vida, así que Stardew Valley, que es el de siempre, una partida aquí, un día allá, no sé qué, nueva granja. Y al final me chupa la vida y luego digo, joder, es que podía haberlo invertido en otro juego, pero no.
Y luego dices que no has tenido vacaciones. Stardew Valley es como irse al campo. Entonces...
Sí, ¿verdad?
¿A qué quieres vacaciones?
La huerta de Murcia ahí has tenido. Que no entiendo, estaba mal ahí.
Me quejo por vicio ya.
Bueno, esperamos que te den menos caña y puedas descansar en algún momento, aunque no sea verano. Y aproveche, no sé, octubre, haces el modo verano. El Halloween todo el mes o algo así.
Eso.
A mí me parece bien. Bueno, vamos a seguir con mi maravillosa, increíble... Bueno, si estaba Tamara en el top 5 localización, ella está en el top 5 de periodismo, que es Débora. ¿Cómo estás?
Cansada. O sea, yo aquí quiero reivindicar que el verano, para los que somos progenitores, es una pesadilla. Es un maldito infierno porque no existe la conciliación familiar.
Es una mierda.
Y en caso de existir, quiere decir que me tengo que gastar un pastizal en casales o actividades porque, claro, los niños necesitan, no sé, movimiento, actividad, hacer cosas. Y resulta que, bueno, que mientras los progenitores estamos en casa aquí, esclavizados, trabajando, pues los niños también necesitan descansar y tener su tiempo. Lo cual, pues, no es muy compatible. Así que, bueno, yo, para mí el verano es lo peor. No existen las vacaciones. Para mí las vacaciones son la vuelta al cole.
Me encanta porque para mí es como yo me he librado de todo ser viviente de menos de 12 años y vosotros los habéis tenido en casa, ¿sabes? En plan ahí a full. Pero bueno. Bueno, Débora, ¿pero has podido jugar a algo?
Pues sí que he podido jugar a algo. Estuve jugando a Chris Tales, por ejemplo, un indie, un RPG que salió hace poquito, hace unos meses, y después me he metido en el pozo sin fondo, que es Persona 5 Royal.
Bueno, ya te digo, la máscara ahí.
Estoy muy a full, me lo dejó una amiga y al final digo, venga, va, en agosto vamos a cogernos un par de semanas, que no bien bien vacaciones, pero tendré alguna hora libre para jugar. Bueno, pues llevo unas 50 horas y estoy... es mi nueva obsesión. Es tal obsesión que me pedí la edición super tocha, coleccionista, de importación francesa.
¡Hola, la! ¡Très bien! Ay,
ay. Por cierto, inciso que no le importa a nadie. Has dicho Crystals y mi cabeza ha dicho cristales.
Yo también. Sí. Y otro rato es cristales.
Es cristales.
Sí, totalmente.
Bueno, bueno, me he dejado a la jefaza para el final, nuestra multitasking favorita, la mejor. Aquí todo favorito, todo prefe, todo top, porque no podía ser menos. En Invisibles no se nos verá mucho, pero estamos ahí destacando siempre. Monse, ¿cómo estás?
Buenas, pues nada, oye, yo también quiero estar en ese top 5 de lo que sea.
Multitasking, multitasking, he dicho, eso es, vamos, y de mandar, porque tú mandas. Entonces,
bueno. Top 5 de jefas.
De jefas.
Bueno, lo que conste que en Invisible no es que mande, en Invisibles todas somos jefazas.
Sí, claro.
Oye, calmas, es verdad.
Pues yo aquí todavía no he visto los cafés. ¿Dónde están mis cafés?
Están, oye, solo tenemos que decidir qué hacemos con ellos, ¿eh?
Bueno, y mi taza de emerge, no hablemos de mi taza de emerge, ¿eh? Que me debes dos, una por charla.
Pues entonces, no, sí, tengo que enviarlas, la tuya y la de Juan.
Bueno, Monse, aparte de eso, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones? Y lo principal, si has jugado a algo.
Pues las vacaciones desconecté, que además ya me preguntaste, y sobre todo Débora, me acuerdo que me dijo, oye, ¿estás bien? ¿Estás tal? Y dije, sí, es que, o sea, desaparecí. O sea, yo creo que fue acabar emerge y, no sé, mi cuerpo hizo, necesitas desconectar un poco. Solo os diré que creo que es uno de los veranos en los que he acabado más morena, porque yo soy muy blanca y no me gusta tampoco ponerme morena, pero este año como que entre el niño y también me he motivado un poco para desconectar, aunque sea un ratito, me iba a la playa, como la tengo aquí al lado, o sea, estoy a cuatro calles. Y... ¿sabes eso de ir allá a desconectar, relajarme, escuchar las olas del mar? Y nada, quitado eso, sí que he jugado, he estado jugando. Hace poquito, de hecho, además subí el análisis de Run 96, que me ha gustado muchísimo.
¡Oh, qué ganas le tengo! ¡Qué ganas
pues,
le tengo!
Sí, o sea, yo le tenía ganas, pero bueno, no sé, un poco así. Pero me encanta el planteamiento, me encanta cómo está hecho. Me parece un juego que además te lo pasas súper rápido, se te hace súper ameno. Estoy con el Ace Attorney. He jugado también al Minute of Island, es decir, he estado jugando a cosillas, poco porque con el niño me ha querido para él, sola, para él. Y nada, y leyendo cositas también, preparándome, que quiero hacer más textos fuera de noticias ni análisis de juegos, sino textos un poco más de meditar y de cosas. Pues,
de meditar.
Leyendo, sí.
Podemos hacer una sección yoga gaming, ¿no? En plan...
Me parece fantástico.
Y yo creo que con esta vuelta es como que da mucho para meditar también. Vamos a decirlo, meditar. Pero antes de que hablemos del tema, y ya que habéis nombrado que tu edición era francesa, cuéntanos, y sí, tú tus vacaciones.
Bueno. Mi viaje a Francia da para un podcast aparte, solo para el viaje, que pero a nadie le va a interesar, va a ser el que menos escucha.
¿Que no? Tenga.
Bueno, a ver. Bueno, yo me fui a Francia, me fui sola, entonces como lo que más todo el mundo me pregunta, porque como, madre mía, ¿cómo te has podido ir sola? Y yo, bueno, yo iba abrazada a mi botón de alarma de este que suena en todo el país por si pasaba cualquier cosa y no ha pasado nada, vamos, algunos momentos de susto porque Marsella de noche no es una cosa que recomiende mucho y Arles está muy mal iluminada, pero por lo demás me fui pues eso a Auvers, que está como un poco al norte de París, que fue donde falleció Van Gogh, estuve en Avignon, luego bajé también a Arles y Marsella y nada, solo pintando, me hinché a pintar, que era lo que necesitaba, no quería saber nada de nadie, y a pintar a saco. Y mira, me llevé la 3DS, porque como me daba miedo llevarme la Switch, pánico en estos niños raros de si la dejo por ahí en algún sitio, pues muy despistada, digo, bueno, pues si me da 3DS ocupa menos, encima es que iba a ir en plan mochilero, entonces no me apetecía cargar con todo. Y recuperé mi relación con el Pokémon, que fue con el Pokémon, estuve jugando al Pokémon Plata en los ratitos de esperar aviones y todas estas cosas y transporte público, recuperé el Pokémon Plata y mi droga.
¿Y en mi pass?
Dime.
¿No te cruzaste con gente y Lo del Mi Pass.
Ah, pues no. Oh. Yo creo que soy la única persona ya que trae una 3DS. Y bueno, mi otra droga, que esto lo sabe poca gente, es el juego con el que más horas tengo en Steam y el único que tengo todos los logros, que es el Victory Runner. Yo creo que es el único que podría hacer, ¿sabes? Un speedrun. Yo creo que si me lo ocurro un poco podría llegar a ser speedrunner de ese juego, porque es como... llegué a un nivel de adicción con eso, que era, hacía llamadas y estaba jugando mientras, hacía reuniones y estaba jugando mientras, estaba escribiendo, jugaba a ratitos. Victory Runner volvía ahí en 3DS y, a ver, estaba acostumbrada al teclado, pero también cayeron unas cuantas partidas. Y, bueno, mi mayor logro, bueno, o descubrimiento del verano fue un juego que se llama Omno, que lo recomiendo a todo el mundo, que es un juego indie precioso, hecho por una persona. Es increíble y es una herencia directa de Journey. Y es precioso, precioso, precioso. Y luego, pues el Pokémon Snap ha sido mi mejor compañía en el verano que no he estado en Francia. Y terminé de Outer Wall, que es mi amor, mi todo. Y lo voy a defender con uñas y dientes. Y es un juego anticapitalista, así que todo bien. Y nada, pues ha sido un poco eso. He jugado una cosilla indie de Ichio cortita porque me hice una lista para el verano y cositas así, pero así soy yo. Yo los AAA ya sabéis que me llevo reu con ellos. Lo intento, pero nada, no puede ser. Como mucho eso de Outer Wall, el Pokémon Snap y probé el United este que salió, ¿no? En verano también. El MOBA, pero que me enganché y me acuerdo que empecé con las invisibles. ¡Buah, qué chulo venirse! Y duré una semana, es que me pasa siempre con ese tipo de juegos.
Sí, ¿no? Además hubo bastantes críticas, creo recordar. Yo no me acabé de meter porque me echa un poco para atrás jugar online, como algunos sabéis, pero después vi como críticas de compañeros que hablaban de que estaba mal compensado, mal equilibrado entre los Pokémon y todo esto, y fue como ¿qué fue estudiando aquí?
A ver, fue como al principio Overwatch, ¿no? En plan de que pues había personajes OP. pues joder con el Lucario, por ejemplo, era como, ojo, estaba súper OP, al menos al principio. Y era como, yo me lo cogí una vez por probar y digo, joder, de repente soy buenísima, no tenía lógica. Entonces, bueno, pero vamos, que para pasar el rato yo tampoco soy de juegos online, pero como no hay chat ni nada de eso, es como, no sé si lo estoy haciendo mal o bien, me da igual. Yo pues no podía ignorar que estaba jugando con gente y más o menos pude darle pues probarlo un poquito en
pero
la semana.
Creo que esa es la postura que deberíamos tener todos, ¿no? Cuando entramos en un juego online. Es decir, mira, oye, lo voy a hacer de una manera, lo voy a hacer de otra, pero yo he entrado aquí a pasármelo bien, a jugar y ya está. Pero la competitividad está, los insultos, el acoso que hay, es lo que a muchos nos tira para atrás. Yo soy la primera en decir que yo no me meto online porque he tenido experiencias muy negativas jugando online y me aterra, realmente me aterra. Entrar, ¿sabes?
Hecho... Esto es otro tema real, ¿vale? Esto es un tema real que yo quiero aprovechar para decir, yo soy una persona con ansiedad social que muy poca gente se lo cree porque dice, es que eres muy sociable, es que hablas mucho, es que te llevas bien con todo el mundo y hay una muy mala idea de ansiedad social, es que no siempre se lleva igual, no es solo que puedas no estar en un sitio rodeada de 100 personas, ¿no? O que es el llegar, pues yo ahora mismo cuando grabe este podcast le voy a estar dando mil vueltas a todo lo que he dicho en el podcast. Sí. Y por eso grabo podcast y por eso hago streamings y por eso estoy en todos lados, ¿no? Porque tengo que superar eso y tengo que estar cómoda con todo lo que digo y yo soy muy de tener unos principios muy fuertes y muy claros y a veces me da miedo, claro que me da miedo ir hasta el final con ellos, es que en esta sociedad da miedo y eso es lo que me ha provocado una ansiedad social abismal. Y yo tuve una investigación sobre el tema de la ansiedad social relacionada con juegos online y esto es un tema real que estaría guay para algún otro Invisibles, la verdad. Voy a darle paso a Monse, que se ha quedado con ganas de comentar algo.
Bueno, no, yo iba a decir que hablando de lo de las comunidades, también de los chats, de voz, el ejemplo más claro lo tenemos con precisamente la comunidad de LOL, que hace poco tuvieron que banear, bueno, sí que lo suelen hacer bastante, ¿no? Que si denuncias, pues bloquean las cuentas, y de esto justo hablamos en el podcast semanal que hago con Dani, con Juan y con Sergio, salió este tema, y por ejemplo la propuesta, que por eso digo que sí que sería un tema de hablarlo y mirar posibles soluciones, porque Dani decía, es que la solución sería no bloquearlo unos días y ya está, sino bloquearlo ya de, oye, tú tienes esta cuenta, pues esta cuenta ya no la puedes usar para ningún juego online, no Riot Games te bloquea la cuenta, sino da igual, cualquier juego quedas bloqueado ya para poder jugar online. Si no sabes comportarte, no juegues.
Básicamente es eso, ¿no? Hay una, que hacer una reeducación. Claro, yo, por ejemplo, cuando di en mis clases en el colegio, di una formación en sexto de primaria sobre el tema del acoso online, y claro, la reacción de mis alumnas era como, es que si me insultan en el juego, pues es lo normal. Y digo, ay, ¿tú aguantarías esos insultos en el día a día, en tu vida real? Aquí en el cole, por ejemplo, dice, no. Pues ahí es donde hay el problema, lo hemos normalizado tanto que es ya que sufrir acoso, sufrir insultos y sufrir una serie de cosas es lo normal y es lo que te vas a esperar cuando juegas online o cuando vas a este tipo de entornos, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, no quiero liarme más ni que nos liemos más porque si no acabamos haciendo el podcast de otra cosa que no teníamos pensada, que tampoco pasaría nada, pero lo hemos apuntado, lo tenemos aquí en la cabecita para darle caña y comentarlo otro día. El tema real de hoy, elegido por una servidora porque le gusta el salseo y meter caña, es todo lo que ocurrió, a ver si no me fallan las fechas, creo que fue, empezó la cosa a finales de julio, que empezó la cosa con Blizzard, sobre una serie de acontecimientos, básicamente acontecimientos relacionados, ¿no?, con justamente lo que hablábamos, este tema de acoso y abuso, pero en empresas, ¿no?, de maltrato en empresas, de brecha salarial, de crunch, qué pasó con las mujeres empleadas en Blizzard. Una cosa, un detalle, recordemos que Activision y Blizzard están ahora compartiendo compañía, ¿no? Que no sé quién compró a quién, aquí ya me pierdo en el tema de esto, pero la gente se olvida que también está King, según tengo entendido. También dentro de Activision y Blizzard está King. No sé hasta qué punto todo esto le habrá afectado. Se han mantenido un poco al margen, yo por lo menos no lo he visto en ningún lado, pero... es interesante tenerlo también un poco en el radar y tenerlo en cuenta que King también está dentro de Activision Blizzard desde hace, no sé si un año o dos, no, o a lo mejor me he flipado y hace más, pero bueno, este detalle no lo sabe mucha gente. Y en fin, el tema empieza aquí, o sea, ha empezado con esta noticia, con esta denuncia que hubo a Blizzard a finales de julio, donde pues ha habido una investigación de 2 años por quejas de mujeres empleadas de allí. Entre las que, bueno, me gustaría hacer un trigger warning, ¿no? Vamos a hablar de acoso, suicidio, maltrato y una serie de temas muy delicados. Este podcast va a ser muy, muy delicado en general. Entonces, quien no se vea capaz, yo por ejemplo, no fui capaz de leer la noticia entera porque ocultaban el suicidio a una empleada, ¿no? Esto es una cosa ya muy tocha. Entonces, quien no pueda, lo entendemos perfectamente, que prefiera escuchar, no sé, a otra gente, ¿no? Estirando el chicle para desconectar o alguna cosita así. Este va a ser un podcast un poco más delicado, entonces tenerlo en cuenta. Digamos que nos apetecía, bueno, veíamos necesario, ¿no?, hablar este tema, visibilizarlo más, aunque lo que hace falta ya es salir con antorchas a la calle, pero bueno. Y empezó con Blizzard, pero empezó a salir mierda de otras empresas, entonces lo queremos hacer lo más genérico posible y hablar un poco de los malos tratos y los buenos tratos. Salió el caso de Fulbright, si no me equivoco, que sí. Es la empresa que estaba detrás de Gone Home, como el cofundador, ¿no? También había ejercido una serie de malas prácticas a su compañera. Y esta semana hemos tenido para todo el mundo también, hemos tenido a Parados y a la empresa que estaba tras Maniter también ha ocurrido una movida un poco particular. Entonces, esto es un poco poneros en situación de lo que ha pasado antes de meternos con el tema a full, pero me gustaría que mis compañeras, si quisieran añadir alguna cosilla más del tema, profundizar en algún aspecto.
Yo quisiera simplemente decir que a estas alturas, si crees que alguna empresa de videojuegos que se fundó en los 80 y que se ha hecho grande no tiene este tipo de cultura y este tipo de comportamientos, es de ser un poco naif.
Sin más. Sí, es tener un cierre de miras bastante increíble, ¿no? Es como ya... Pero bueno, no, podríamos hablar de cosas que han salido en 2021 que parecen de justamente de hace 30 años y lo tenemos que seguir viendo y esto sería una cosa de ellas, que es que sigue ocurriendo estas mierdas, no es una problemática. ¿Débora?
Sí, no, yo quería comentar que creo, A ver, primero estoy de acuerdo en lo que decís y es que esto es algo que comparten gran parte de las compañías. Creo que más adelante hablaremos cuáles son los puntos en los que coinciden, qué es lo que está pasando dentro de lo que es la industria, que es un problema bastante grande. Pero yo creo que el público empezó a pensar en ello a partir de la investigación que se hizo acerca de Riot, de la cultura, bueno, de la cultura de hermandad y todo lo que hubo detrás.
Lo de la proculture, que por cierto, has tenido que nombrarlo tú, quiero decir, ya se ha olvidado, que dudo que mucha gente lo haya mencionado estos meses.
Ya, creo que es una de las cosas que pasa mucho en la comunidad de jugadores y es que salen noticias, hay una reacción muy bestia a lo que son los primeros días, pero al cabo de un mes, dos meses, un año, es como si no hubiese desaparecido, ¿no? Entonces sí que las personas que trabajamos más con la información, sobre todo porque tenemos que ir consultando y tal, sí que vamos acordándonos de todo esto, pero como que se desvanece demasiado, ¿no? Y cuando salen más casos y más casos y más casos es cuando nos damos cuenta de que no, de que es que esto no es un problema de ahora, ¿no? Hay muchos usuarios que dicen, ah, es que siempre estáis con lo mismo, es que no sé qué, es que esto está pasando ahora, y no, la realidad es que estaba pasando ya mucho antes, solo que nadie se había metido ahí, porque realmente si entras dentro de la industria, al final, hablando con unas personas, hablando con otras personas, te vas encontrando casos de crunch, te vas encontrando casos de personas que han tenido que abandonar el estudio, te vas encontrando casos de acoso sexual, o sea, es que realmente es un secreto a voces, ¿no?, que decimos aquí, y me da mucha ansiedad y mucha pena porque es eso, porque lo único a lo que estamos aspirando es a otro debate cíclico en las redes sociales, pero muy pocas veces a planificar qué medidas podemos tomar, tanto siendo víctimas como las personas que están dentro de la industria.
Totalmente, esto lo vamos a comentar. Antes me gustaría que Monse añadiera alguna cosilla más.
Sí, nada, yo muy breve porque realmente es lo que decíais todas, ¿no? Lo que ha comentado también Tamara y ha comentado Débora, que yo creo que el problema es que sale una noticia, uff, todo el mundo habla de esa noticia, incluso no sé si Blizzard se convirtió en trending topic cuando pasó esto.
Seguro, vamos.
Al día totalmente. Siguiente ya no era trending topic. Y luego ya es como todo el mundo lo va olvidando, ¿no? Y ese es el problema, que lo olvidamos, lo damos como por normalizado, cuando esto no debería ser nada normal. Es decir, ya no hablamos solo del crunch, que creo que también hablaremos, sino de este tipo de situaciones de acoso en la que pues mucha gente, luego lo hablaremos más en detalle, pero mucha gente trabaja en empresas en las que saben que hay situaciones, hablando claro, de mierda, pero se quedan hasta que se lanza el videojuego o en cuestión en el que están trabajando y se piran por tener el currículum. Es decir, como que todo el mundo sabe que hay eso, no es nada, que no es un secreto, es un secreto a voces, todo el mundo lo conoce, pero como que se aprovechan de esas cosas, ¿no? Y creo que deberíamos hacer un parón por parte de todos, que es difícil, porque pues, si tú eres desarrollador y quieres esa oportunidad, pues a lo mejor vas a querer aguantar eso, pero hay que cambiar el chip, hay que pensar que esto no se soluciona si no se habla entre todos. Prensa tiene que dar a conocer estas situaciones, si como compañera o compañero ves situaciones en las que crees que se ha de denunciar, elévalo, porque si esto se ha conocido es precisamente porque ha habido mujeres que lo han denunciado, y digo mujeres porque los compañeros se callaron y también lo sabían. Entonces, cuidado, que creo que es muy importante que, joder, pues si ves que alguien, a lo mejor hay una situación que puede sentirte incómoda, que hables primero con esa persona, que intentes tal, que tomes medidas y sobre todo que busquemos una situación, porque esto que ha pasado es la punta del iceberg y esto va a ir a más. No es que vaya a haber más situaciones, simplemente que las vamos a conocer y que hasta ahora estaban escondidas.
Pero esto es súper necesario y es como todo, ¿no? Como los casos de maltrato de género que está habiendo, que mi padre hizo un comentario que era como, ¿no están habiendo más casos? Y le decían, no, es que ahora se están visibilizando. Entonces lo que pasa es que ahora se están visibilizando, en plan de, parece que ahora, entonces hay mucha gente que se lo toma como, es que parece que ahora que no, lo mínimo que haces es maltrato. No, es que ahora es noticia, ahora se está llevando una cuenta, ahora se está mostrando en todas las redes sociales, se está mostrando en todos los medios, que era algo no, que no se hacía.
Y ojo, perdona, pero la investigación está de Blizzard, por ejemplo, llevaba 2 años, ¿eh?
Es que llevaba 2 años.
Ahora.
Sí, sí.
Claro, pero por eso lo digo, que es que ahora es cuando se ha visto, pero esto no se veía. Entonces, es el problema. Entonces, aquí ya es cuando de repente pues va a salir todo, y es cuando está saliendo todo, cuando cada semana tenemos una noticia de Blizzard, de un pasito más hacia adelante o hacia atrás, ya vemos, porque hay de todo. Y es un tema, ¿no? Yo quería recalcar, antes de dar paso a mis compañeras, que había sido la BlizzCon y tenemos que tener en cuenta que va a salir el Diablo 2 o si no ha salido ya el remake. Entonces, es un tema que claro, mucha gente no quería, si una persona, un hombre cis, hetero, vamos a decirlo todo con sus nombres y apellidos, no quiere mojarse en denunciar a sus amigos, aquí la figura gamer pasa un poco lo mismo. Su amigo es este videojuego al que le tengo muchas ganas desde hace años y es que ahora no voy a dejar de jugar porque esta empresa haya hecho esto, que ya profundizaremos, pero este tema es un poco similar. Pues la gente al final solo quiere jugar, muchas personas, y entienden que si tú criticas algo no puedes jugar a ello. Cuando yo aquí lo digo y lo voy a repetir, que lo he dicho ya en varios podcasts, precisamente porque jugamos a videojuegos y nos gustan los videojuegos, tenemos todo el derecho del mundo a criticarlos y hacerlo, y debemos hacerlo, ¿no? Y analizar todos estos detalles. Tamara, ¿querías comentar algo?
Sí, quería comentar a lo que ha dicho Monche, que sobre lo del currículum, y es que muchas veces si no tienes una parte del juego o no has completado X horas o X meses, o incluso hay empresas que si no has estado hasta el final, no te ponen, te pueden quitar de los créditos, y al final es trabajo que has estado haciendo y que has estado y tiempo que has estado invirtiendo y que necesitas para poder seguir adelante y que te vuelvan a contratar en otro. Entonces, no es más el estoy hasta que acabe, sino tengo que aguantar toda esta puta mierda porque la industria se mueve por currículum y enchufe. Y si no aguanto, me quedo sin comer. Entonces, es una situación bastante, bastante complicada.
Sí, al final es puro capitalismo. Sí. Es lo que criticamos y hablamos siempre. Pero ojo, que pagamos el Game Pass, no pasa nada. Entonces...
Y sobre lo que tú decías de los juegos y demás, es que la gente, mucha gente es de, no es de no me toquéis mi juego, sino mucha gente es de, si pasa en todos lados.
Sí, sí, no mojarse. ¿Sabes? O decir, o este rollito liberal, ¿no? De, pues también pasa, y los niños que pasan hambre en África, ¿qué? Y es como, pero esto es una tontería en comparación, y es como, mira.
Claro, es en plan de, bueno, pasa en el LOL como podría pasar en el WoW, como podría pasar en juego random, en el Valorant, yo qué sé. Es en plan
sí,
de,
o en el pasa? Bar, ¿sabes? Sí. O lo comparan con otras empresas. Pues esto ya, es que también pasa en otros trabajos, ya, bueno. Pero
es que no debería pasar en ninguno. Exacto. Es que eso es para empezar, no debería pasar en ninguno. No podemos decir, bueno, es que pasa en otras empresas, ya. Pero es que a lo mejor la persona que ha hecho ese sprite está en la mierda simplemente porque no puede más con la presión que hay en la empresa, y a ti te da igual porque tú no ves tú ves los videojuegos como algo que tiene que estar a tu servicio cuando sí, realmente sí. No hay personas detrás.
Totalmente de acuerdo. También ese es el rollito de que cuando nosotras hablamos, cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de injusticias LGTB y cuando tal, ya la gente te pone como la medallita de tienes que salvar el mundo. Si ya vas a quejarte de esta empresa, ya tienes que señalar absolutamente todas y tienes que hacerlo todo. Y cuando el feminismo no funciona así y el activismo no funciona así, es pasito a paso, granito de arena y poco a poco. No podemos cambiar el mundo entero, tenemos que ir cambiando lo que podamos, que esté más cerca de nuestro alcance y que podamos hacer. Obviamente también me joden otras cosas, pero no puedo, mi ansiedad no me puede permitir más preocupaciones. Yo también tengo que cuidarme, ¿no? Entonces no podemos lidiar con todas las batallas, hay que ser consciente de cuáles podemos llevar a cabo, ¿no? Débora, cuéntame.
Pues yo, para empezar, bueno, lo que acabas de comentar me hace mucha gracia, porque normalmente las personas que te vienen a decir ese tipo de comentarios de salva esto es un yo estoy en mi sofá, tranquile, sí, sí. Y ya te ocuparás tú porque tú eres la feminista, tú eres la activista, así que es tu total rollo, es tu mierda.
Perdona, Débora, hay una frase que dice mi pareja, que es que se la dije hasta a mis alumnos porque me flipa, es la de todos somos Vicente del Bosque desde el bar Pepe. Es que es así. Entonces te va a venir cualquier petardo a corregirte tu activismo mientras él no hace una puta mierda.
Pero vamos, que esto se ha visto, quiero decir, lo más reciente y sin tener que ver con videojuegos, con Afganistán. ¿Dónde están las feministas ahora? ¿Qué pasa? ¿Somos los Avengers ahora? Tenemos que ir a solucionar la papeleta de todo lo que estés causando. Es que no
hay más. Avengers, total.
Tenemos que hacerlo nosotras.
Por supuesto.
Sí, sí.
Porque somos las que nos quejamos.
Exactamente, porque lo demás es un, ¿no? Yo me parece genial, o es su cultura, o no sé qué, o no sé cuántos. Y realmente es que estaba yo pensando ahora, no sé si me da más rabia este tipo de personas o los que te vienen con la cantinela de las denuncias falsas.
Oh, no empecemos ese tema, que ha sido calentito esta semana.
Denuncias falsas o ¿por qué metéis política en mis videojuegos?
Cuando sí. Todo es política. Otra cosita que voy a soltar en todo invisible, lo siento, todo que estás seleccionando, juego, libro, cine, lo que sea, es política y te estás posicionando.
Exacto.
En algo.
Exactamente, o sea, es que no sé qué es peor, no sé qué es peor de verdad, y cada vez que sacan, o sea, que salen noticias de este tipo, da igual si es en videojuegos, como habéis dicho, da igual si es en libros, si es en cine, ¿no? Da igual, siempre tiene que haber este tipo de personas ahí metiendo la cizaña, que parece que no tienen nada mejor que hacer, que lo piensas y dices, bueno, es que en vez de invertir esto en perseguirnos a las personas que intentamos que el mundo sea mejor para todos, estás ahí mandándome mierda y mandando mierda al mundo y sin mover ni un puñetero dedo. Es que me parece alucinante, o sea, es que es increíble.
Y además lo que decís de no metáis política en mis juegos, es que vamos a hablar de un tuit de alguien que se considera o sea, que ha dejado clarísima su postura política. Sí, y esa persona hace juegos.
Total. Es que es que camarero, saca esta posición política de mi videojuego, ¿sabes? En plan, es que por favor.
Es que
creo que no tenemos, no somos niños de 5 años en los que podamos decir, no, esto solo es así, y mirar como nuestro caminito y pensar que solo está ese caminito. No, yo creo que ya todos somos bastante adultos y adultas como para saber que todo está interrelacionado, absolutamente todo.
Pero es que da igual, porque la única política que quieren sacar de los videojuegos es la que les incomoda, que es, vamos a ponerlo claro, la que tira más hacia la izquierda.
Sí, claro.
Cuando es otro tipo de política, les da igual.
Claro, claro.
Les da igual.
Los gamers huelen a vinacho a kilómetros. Esto, bueno, aquí ya sabéis que vamos a tener comentarios hater gracias a esta frase, pero huelen a vinacho a kilómetros y esto es así, es una realidad.
Pero, a ver, ¿os qué esperáis de personas que, como insulto, usan progre? ¿Vale? O sea, yo ya partiendo de esa premisa es como...
Flojito. He visto...
No necesitas decirme nada más. Ya sé en qué lado estás.
Claro, pero, a ver, el problema es que ojalá no tuviéramos que estar diciendo estas cosas, pero por desgracia hay que repetirlas 20 veces y los que más se quejan de política, ¿no?, en videojuegos, al final son gente adulta, entonces... Es un tema. Bueno, vamos a... Madre mía, llevamos media hora y no hemos empezado.
Venga, sí,
vamos
al tema.
¿Os dais cuenta? No hemos empezado, madre mía. Bueno, hemos tocado un poquitín por encima el tema del crunch, que me parece bastante relevante. A mí me gustaría también en algún momento profundizar en el tema de maltrato y como parte del órgano de representación de FENDEPS, dar algunas pautas y comentar alguna cosilla, pero no sé si nos dará tiempo. Vamos a meternos con el meollo, que es el crunch. Para quien no sepa lo que es cuando, digamos, se producen malas prácticas en una empresa, en el sentido de que a lo mejor tú tienes un horario de 7 horas y haces 12, cuando te exigen, cuando te escriben en tu tiempo libre, cuando te exigen de más fuera de tu contrato, ¿no? Da igual, me gustaría matizar que da igual que haya una compensación económica o días libres, sigue siendo crunch. A mi parecer sigue siendo crunch porque tú no lo has firmado, ¿no? No es una cosa que forme parte de tu día a día. Que aún hay gente que no sabe lo que es esta práctica y quería ponerse un poco en situación. Esta es una de las cosas de las que se han visto en Blizzard, se han visto en otros estudios de AAA, hemos visto en estos años, ¿no? Como fue el maravilloso Cyberpunk, el caso de Cyberpunk. Sí. Y una cosa que me gustaría comentar, que estaba relacionado con, creo que algo que había comentado Montse, ¿no? Lo de que todo el mundo sabe que en empresas se comete crunch, que se produce crunch, ¿no? Justamente yo tengo la problemática de cuando doy clase en el colegio, yo doy clase de desarrollo de videojuegos a niñas, para quien no lo sepa, cuando doy clases y quieren hacer videojuegos siempre tengo este conflicto porque yo justamente sufrí crunch en una empresa y es una cosa que veo muy, muy a mi alrededor, de cómo hacerlo, ¿no? Cómo motivarles sin romantizarlo, ¿no? Porque veo que hay a nuestro alrededor hay mucho producto cultural que romantiza el crunch en empresas, empezando por Silicon Valley, la serie Silicon Valley, que también Estela Marinera en otros aspectos, pero romantiza el crank. Y la que más rabia me da y está directamente vinculada a videojuegos es Mythic Quest, que yo creo que incluso directamente imita a la empresa de Blizzard, al estudio de Blizzard, y tiene yo no pude terminarla. Yo creo que no llegué a terminar la primera temporada y no pude seguir viendo porque justamente romantizaba el crunch y me producía un mal cuerpo tremendo, ¿no? Idealizaba muchísimo echar horas de más en un estudio de videojuegos porque total es lo que te gusta, es tu sueño desde adolescente, lo que has querido siempre hacer, que es ahí donde se aprovechan y te sacan todo el mejunje, en plan de que puedas hacer horas porque va, es que estás cumpliendo tu sueño, ¿no? Pues ese sueño se convierte en una pesadilla cuando se produce crunch, ¿no? En el estudio que estás trabajando. Bueno, esto queríamos poner un poco la situación en crunch. No sé si mis compañeras tienen ejemplos, porque también estaría bien yo, de productos culturales que justamente romantizan, está Indie Game the Movie, ¿no? Que justamente habla de la cultura del esfuerzo. Entonces parece que si tienes una idea cojonuda y puedes hacerlo y la llevas a cabo, vas a ser rico. No es un poco la conclusión que saca Indie Game the Movie, porque justo te coge los casos de éxito que hubo en su momento con el apogeo indie. Entonces, no sé si mis compañeras tienen más ejemplos que... Me gustaría también buenos ejemplos, ¿no? De gente que sepamos que está llevando una práctica positiva en su empresa. Estaría bastante guay. Tamara, por favor.
Yo de esos no tengo.
Es que lo sabía. Yo no sé por qué le he dado paso a Tamara. Ponce. Venga, Tamara, dime.
Pero, por ejemplo, otra romantización que se hizo mucho fue el caso de Cuphead, donde dijeron, ¡buah! ¡Tuvieron que
cerrar
su casa! Sí, qué bien, ¿no? Se podrían haber quedado sin casa, ¡yuju! Es que, no
profundiza,
sé.
Porfa, en lo de Cuphead, para que la gente que no tenga vale, sí, impuestos...
Cuphead es un juego del estudio MDHT, MDHR, ya
sí,
no me acuerdo.
Sí, un estudio indie, no pasa nada.
Eran dos humanos, ¿vale? Y está todo hecho a mano y tuvieron una genial idea y para poder llevarla a cabo y poder desarrollar la idea y convertirla en videojuego tuvieron que hipotecar las casas.
Que muy bien.
Eso se vendía como la cultura, pues lo de siempre, la cultura del esfuerzo, es que fíjate, les ha salido bien, madre mía, y dice, ya, pero si les hubiera salido mal. O sea, claro. Es que no hay que decir, buah, hipotecaron su casa, no sé qué y no sé cuántos. En tono, porque yo los tonos que lo leía, los leía en tono superación.
Sí,
ya.
Y no es tono superación esto.
Totalmente, y luego estaba el caso, no sé quién fue, la de arte, que estaba embarazada y entonces la tenían como... Bueno, me acuerdo cuando el Game Lab... Sí,
Maya Moldenhauer, puede ser algo así, no me acuerdo bien. Sí,
yo
sí.
Me acuerdo de esta movida que la idealizaron un montón porque había trabajado embarazada, entonces no hace falta bajas. ¿Bajas de embarazo? No hacen falta.
Pero, ¿para qué estamos luchando el resto?
Claro, es que es como... Y la gente en plan, que ha hecho un videojuego estando embarazada y es que fue como lamentable porque ya bastante, pocas ayudas. Ya en las empresas, de por sí, lo de las bajas de embarazo y todo está fatal, por eso se habla mucho de maltrato en esos aspectos. Y luego encima en estudios de videojuegos que no quiero ni pensar lo mal que tiene que estar, ¿no? Yo creo que ni te cogen en un estudio pensando que te puedes quedar embarazada, ¿no? Que es un tema.
Y luego el otro que me viene a la cabeza siempre es el de Stardew Valley, el Concern Ape, Eric Barone, quiero decir.
Sí.
Más crunch que ha tenido ese chaval siendo él solo. No sé si autoimpuesto o no autoimpuesto, pero vamos, no recuerdo si estaba en depresión y todo. O sea,
claro.
Increíble. Claro, la gente, bueno. Es que fíjate, es un solo dev. Ya, sí, ha dado muchísimo contenido, es uno de mis juegos favoritos, pero no debería haber hecho lo que ha hecho. Tenía que haberse cuidado, básicamente.
Totalmente, estamos en un caso parecido a lo que pasa con Indie Game the Movie, que justo eran todos los casos de, es que no ha dormido. Yo me acuerdo del programador de Meat Boy, que a mí me ponía mal a verlo en la película, porque el pobre estaba agobiadísimo porque no salía el juego en la tienda de Xbox y no dormía, llamando a todo el mundo, y digo, yo no quiero esto, ¿sabes? En plan, ¿pero quién quiere esto? Si es que sí, y luego lo petó, pero a este precio de salud mental y física ya.
Y lo otro que quería aportar, y es un poco tirándolo a mi terreno, que me parece perfecto, que lo puse en un tweet, de hecho. Me parece perfecto que las empresas digan que no tienen crunch y que no desarrollan con crunch y que todos sus desarrolladores se van a su casa. Perfecto. Pero luego la traducción no la quieras para ayer. Ese juego que te ha costado crear la narrativa, escribirlo y programarlo 4, 5, 6 años, no pidas la traducción en 2 días. No puedes no tener crunch para tus desarrolladores y luego que las traductoras nos comamos la mierda. Planificación, claro, por favor.
Es que es una pasada. Es una pasada cómo se descuidan. Se intenta cuidar unos aspectos y se descuidan otros, ¿no? Que es el primer fallo que vemos ahí y que siga habiendo en estudios, que es como que no valoran todos los puestos, no las figuras dentro del desarrollo de un videojuego igual.
Claro, yo tengo la teoría, y ya dejo hablar a mis compañeras que llevan tiempo queriendo hablar, tengo la teoría de que como no nos ven, les importamos no una mierda.
Es que lo hacen los ordenadores.
Claro, entonces...
El Google, es que lo hace Google.
Ven la traducción como un mal necesario para poder salir a otros mercados. No nos ven como personas que queremos su juego y queremos que salga lo mejor posible porque eso también nos repercute a nosotras. Entonces, nos tratan como de segunda cuando realmente somos igual de importantes porque de nosotras depende que tu juego se pegue la hostia o no se la pegue en cuestión de jugabilidad para los... para las jugadoras de un mercado específico. Nos deberían tratar con más cariño y no darnos un Excel pelado sin ni siquiera saber la identificación de la string para saber qué mierda es ese banner, que puede ser cualquier puta cosa, ¿sabes? Y decir, pues no debería haberlo hecho. Pues a lo mejor deberías habernos dado más cosas.
Bueno, queda claro un mensaje que es sindicato ya.
Por favor.
Sindicato ya, por favor.
Bueno, Monse, cuéntanos.
Pues nada, yo un poco relacionado con justo lo que acabáis de comentar de lo de embarazada, ¿no? De estaba trabajando y tal. Justo me he acordado de que en estas cosas que salieron de Blizzard, y antes de cerrar el tema anterior y ya volveré al crunch, una de las cosas que hablaban es que les habían pedido a las trabajadoras, no sé si esto lo habíais leído, que tenían que bajarse una aplicación para controlar su vida sexual y sus periodos.
Hostia, bueno, he leído un montón de mierda, pero esa es verdad que...
Y esto me pareció flipante, que hay gente que lo defiende diciendo, bueno, claro, es que depende del ciclo, pues, para incentivar cómo trabaja, pero a ver.
Anda ya, venga ya, pero ¿qué se piensan que somos? Quiero decir, es que
no sé quién se lo cree, pero es que luego el presidente de Blizzard diciendo, no era consciente, voy a investigar qué ha pasado, y luego extrabajadores diciendo que es el primero que sabía todo lo que pasaba, pero bueno.
Pero como no lo vas a ver,
es como,
a ver...
Pero bueno, ya volviendo al crunch, que querías algún ejemplo positivo, pues negativo sabemos muchos, ¿no? El Uncharted 4, evidentemente el Cyberpunk, que lo sabemos todos, el Last of Us, el Red Dead Redemption, que aún recuerdo a alguien diciendo que trabajaba como 100 horas a la semana.
Más de 100 horas.
Hay un caso positivo.
Lo de los cojones de los caballos, yo es lo que tengo como marcado.
Exacto, es que era muy importante que eso fuera muy realista.
Bueno, sí, pues, perdona, Monse, a tope.
El que yo tengo un caso positivo, que es el que un empleado que ha estado trabajando en Ratchet & Clank, que es un, joder, es un triple A, estamos hablando de algo que ha salido para la nueva generación, este dijo que le ha trabajado sin crunch. Dice, no, a ver, no puedo hablar por todos mis compañeros. Dice, pero vamos, que una de las cosas que defendía era que sus superiores, sus jefes, eran los primeros que pues se tenían que currar, curraban por tal de que la gente no tuviera que hacer horas de más. Con lo cual, mucha gente dice, ay, pero ¿se puede hacer un juego sin crunch? Se puede. Y se puede hacer un juego sin crunch que luego el resultado sea bueno. Y se ve con este caso. Que es muy difícil, que ya se da por sentado que el crunch existe. Y luego hablaremos también, si queréis más adelante, de quién es la culpa de que haya crunch. Es la mala organización, es culpa nuestra como consumidores que somos súper exigentes cuando luego
obviamente
hay un
los jefes. Es que... pero bueno,
sí, pero muchas veces se culpa también a que... Sí que es verdad que cuando anuncian que hay un retraso... Es decir, yo creo que un poco se ha forzado por todas las situaciones. Es decir, los jefes evidentemente han hecho una mala planificación, posiblemente una planificación en la que ni siquiera han contado con cada parte de todo el proceso que tiene la creación del videojuego. Pero yo creo que nosotros como prensa barra consumidores... también tenemos cierta responsabilidad porque muchas veces cuando hay un retraso, y en ese sentido nosotros, hablo desde Invisible Movement, cuando hay un retraso casi que nos alegramos en plan, oye, si es para bien y es tal, pues oye, adelante el retraso. Pero es verdad que muchas veces se critica y mucho ese retraso y penaliza mucho. Entonces, ¿no deberíamos también ser un poco más, cómo lo diría, solidarios, ¿no? El decir, bueno, o entender cuando ese retraso es justificado y cuando es una excusa también. Pero ser un poco más flexibles a la hora de, oye, pues hay un retraso, ellos sabrán por qué es, pero si empezamos ahí a salir con hogueras a la calle de que se retrasa, joder, pues también es verdad que estamos forzando a que
se haga
crunch.
A ver, yo quiero que dejar un mensaje claro, que a ver, yo me estoy poniendo Winstrol en todo este verano, que estoy aquí con mis mancuernas y mis abdominales, pero yo hace 2 años era súper pacifista y no entendía las movidas de la gente que acababa las manifestaciones con violencia, y ahora estoy a tope full violencia, porque lo que hay que salir a quemar las calles, no porque no salga mi puto videojuego a tiempo, hay que salir a quemar las calles por esto, por el crunch, por el maltrato a empresas, por los asesinatos en el colectivo... Por la subida de la luz, ¿qué coño? Por la subida de la luz.
Mira, Luz, hay que empezar por eso.
Yo sé.
Sí, hay que quemar las calles. Yo me estoy poniendo Winstrol por eso. ¿Qué me estoy poniendo para verme bien y adelgazar una mierda? Yo quiero ir a partir bocas ya. Es que esto no puede ser. Se están riendo de nosotros. Y digo yo que cuando el Black Lives Matter yo era de las imbéciles. Pues yo no veo necesario con la pandemia de salir y tal. Me estoy ridiculizando a mí misma, ojo. Me estoy imitando a mí misma lo tonta que era. Pero es que era como, ahora lo tengo súper claro, estamos muy quemades, artes de asesinatos, es que había asesinatos a casco porro, cada semana hay un puto caso de violencia al colectivo, lo de la subida de luz es que parece ya un meme, tío, parece un meme, somos tontísimes, en plan, tenemos que ir ya, a tope, full, sindicato se queda corto, revolución...
pero es eso, pero en cambio no nos quejamos por el crunch y es más, tenemos una memoria muy, 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 muy a corto plazo, porque luego los juegos que salen, habiendo conocido que ha habido crunch o ha habido estas acusaciones de acoso sexual, oye, luego son éxitos en ventas. Entonces, joder, de alguna manera se tiene que penalizar eso.
Sí,
es más,
ahora...
tenemos ejemplo como Naughty Dog, que es un ejemplo muy claro en el que vez tras vez, este es un ejemplo que ponía de los que, oye, mucha gente trabaja allí, acaba el lanzamiento y se pira, pero de cara al currículum, puedes poner que has hecho un juego. Es decir, yo entiendo que un estudio, oye, en un título se te puede ir la mano y calcular más los tiempos o que haya pasado algo, pero cuando es en todos, cuando es el ambiente, cuando todos son noticias que ya se sabe que es así, pues igual ahí tendríamos que hacer algo, ¿no? Y ese algo, pues si queréis lo dejamos para más adelante y lo hablamos, pero está claro que tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados o que las ventas sigan igual y que en el fondo se les premie, en cierta manera.
Sí, a ver, claro, yo, perdona que te iba a interrumpir, Monse, porque es un tema que queríamos comentar más adelante y no sé si Débora quiere añadir algo antes de lo que hemos comentado.
Pues precisamente hablando de Naughty Dog, hace una semana o 2 semanas salió una entrevista a Neil Druckmann y a otra persona, no me acuerdo, otro profesional que está dentro del equipo de la compañía, y después de leer esa entrevista entendí por qué no se aplican más medidas, y es que, por ejemplo, decían cosas como que iban a hacer ellos, pobrecitos, si sus empleados querían trabajar más horas de las estipuladas.
Es que de verdad.
O sea, y es como, perdona, no, es que, ¿por qué no hablamos de que el sistema, el capitalismo, la precariedad laboral, esta imagen romántica de la que ya habéis hablado, de si trabajas de lo que te gusta, nunca trabajarás, todas estas mandangas que nos venden para seguir echando horas y seguir echando horas y la presión que tienes, es lo que, a fin de cuentas, está haciendo que tus trabajadores pierdan salud, que tus trabajadores pierdan dinero, que tus trabajadores pierdan tiempo y que estés quemando a tus trabajadores. Y yo sigo insistiendo en esto. Creo que la industria y el medio vive constantemente de sangre nueva, de gente joven que entra por la ilusión de voy a hacer juegos y es el sueño de mi vida. ¿Y esto qué pasa? Que junto a la precariedad laboral es una extorsión muy grande hacia las nuevas generaciones y que además impide el acceso a personas que no pueden realizar jornadas de 12 o 16 horas laborales, ya sea porque tienen que conciliar a nivel familiar, ya sea porque tienen una enfermedad o ya sea porque es que no es ni medio normal que se nos exija esto por un jueguito. Yo lo siento mucho, son juegos, existen los retrasos y existen los problemas de desarrollo. Lo que no es normal es que hayamos pasado de que el crunch se hace en unos momentos puntuales, como pasaba antes, por ejemplo, el lanzamiento del juego, quedan 3 semanas para lanzarse el juego, hay mucha presión porque encima no se programan bien, no se organizan bien los tiempos de desarrollo. Y ahora de repente estemos hablando de estudios que sistemáticamente desde el primer momento hasta el último de un videojuego, de un título en concreto, se esté realizando el crunch. Y crunch de 100 horas, 120 horas o más. Es una auténtica locura. Y me sabe muy mal por lo que comentabas tú antes, Isi, porque vienen las generaciones nuevas y a pesar de que están saliendo estas noticias, la postura es un tengo que pasar por el aro si quiero llegar a alguna parte en esta industria.
Sí, a ver, yo estabas hablando de la cultura del esfuerzo antes de pasar el turno a Tamara, que también quiere comentar algo. Si yo el año pasado era gilipollas, imaginaos hace 6. Hace 6 era lo peor de lo peor. Y hace poco estuve recopilando entrevistas mías, haciéndome portfolio y tal, y dije una puta mierda de estas a favor de la cultura del esfuerzo. En una pregunta dije lo típico, supongo, si luchas todos los días, consigas lo que quieras. Y es como, y ahora es como, no, ¿sabes? En plan, no, ni de coña. Aprovechad el tiempo con cosas bonitas que os llenen de verdad. Por desgracia, si el trabajo te gusta, pues lo vas a, pues mejor, porque tienes que hacerlo 7 u 8 horas al día, mejor que te guste, claro, pero eso no quita que no deja de ser trabajo, ¿no? Entonces, aprovechar, ahora estoy, bueno, mis compañeros lo saben, me pasó algo bastante personal y muy fuerte este verano, que es que te cambia por completo el chip, y estoy a tope con vivir el momento y decir, por favor, haced ahora, que quieres aprender a patinar, pues te compras unos putos patines, deja de poner excusas de que eres mayor, no, que quieres aprender a tocar un instrumento, pues cómprate el instrumento, no os ciñáis a, no, es que tengo que trabajar, no, es que tal. Porque al final os creéis que estáis disfrutando el trabajo y es mentira, es porque nos han comido el tarro desde que éramos peques con frases de Mr. Wonderful de conseguirás todos los sueños que te propongas y todo lo que quieras, y luego realmente llegas ahí y sí, puedes disfrutar tu trabajo. A mí me flipa mi trabajo, pero también me flipan mis 2 meses de vacaciones, ¿sabes? En plan, es que tócate las narices. Y luego mejor, pues mejor disfrutarlo, pero también tiene sus contras, que eso da para otro podcast sobre mi vida. Pues el de viaje a Francia también va a ser sobre mi vida, a la tomar por culo. Entonces, claro, obviamente, ¿no? No deja de ser trabajo. Si hay un par de cosas que tienen que quedar claras, es lo del sindicando, quemar las calles, y el trabajo es puto trabajo, no es nada más. Por favor, viajad, por favor, haced todo lo que queráis hacer sin poneros vosotros mismos pegas de la edad, de nada. No, 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 no. Nadie es mayor para hacer nada. Y es que el trabajo simplemente tendría que ser, por desgracia, es... por la sociedad que vivimos, algo que tienes que pasar para poder hacer todas esas cosas que de verdad quieres hacer. Entonces, no sé, vivid. Es que solo puedo... hay que vivir. Es en plan lo único que puedo decir en esto. Y bueno,
Carpe diem.
Total. Es una mierda de frase, pero es realidad, es muy real. Cada vez la tengo más clara que es muy real. En plan, es que o disfruta... Yo tengo, justamente estoy yendo a terapia porque soy incapaz de todo el trabajo y el estrés que tengo de disfrutar las cosas al momento. Porque ya estoy pensando en lo que tengo que hacer la semana que viene. Pues... es un problema que al final afecta a la salud mental. Entonces, por favor, disfrutad de vuestros animales, de vuestros hijos, de vuestros amigues y del tiempo que invirtáis en las cosas que os gustan. Y con este buen rollismo, Tamara, no sé si querías aportar algo.
No, creo que queda así perfecto.
Me ibas a decir cosas muy hater, ¿verdad? Entonces,
sí, unas cuantas. Así que nada, lo que dice Izzy. Y si sois autónomes, pues lo que podéis hacer es marcaros un horario y cumplirlo. Es que no hay mucho más. Y el que venga detrás, pues mala suerte, porque tú ya no estás. Y eso es algo que yo también he aprendido, porque yo me puedo quedar una hora más extra adelantando, o me puedo quedar un sábado por la mañana adelantando, pero mi horario cara al público, cara a los clientes, es de 9 a 6 y yo me piro, y mala suerte, ¿sabes? Y es algo que no solo tienes que entender tú, sino que la gente también tiene que entenderlo, porque ellos se quedan 12 horas, no significa que tú te tengas que quedar. Y muchas veces se peca de eso, de que si tú haces tu horario establecido, parece que quieres que la empresa no avance, o no estás, o no quieres que el trabajo salga, o tú no estás en sintonía con la empresa. Y es de, no, yo hago mis horas y me voy a mi casa.
Totalmente, hay también una presión en eso. Esto se lo he oído a amigas a montón, ¿no? De decir, jo, es que tal se queda, que al final no ceden, pero luego se van como a casa mal, en plan de, joder, a lo mejor me tenía que haber quedado, voy a perder mi trabajo, y es una sensación de mierda, es una sensación de absoluta mierda. O está todo el mundo a una, o parece que la cosa va mal. Bueno, Monse, ¿qué pasa?
Mira, yo solo quería, también es verdad que puntualizar un poco el crunch voluntario y el crunch forzado, porque sí que es cierto que en un momento puntual, siempre hablamos de algo puntual, no algo a lo largo de todo un proyecto. Pero estaba mirando, no sé si conocéis Game Workers Unite, que es una asociación,
sí, sí,
que querían como convertirse en sindicato, ¿no? Pues sacó el año pasado un informe y me parece curioso algunos de los datos que salen, aparte de lo típico de la distribución por género, en el que un 77 prácticamente son hombres, 18 mujeres, 4,6 no binarios, que eso ya dice bastante, que además son datos muy parecidos a los del libro blanco del desarrollo. Pero en cuanto a la parte de crunch, me parecía muy curioso que decían que, bueno, que prácticamente la mitad sí que habían vivido crunch, de los que un 75%, ojo, no lo pagaban, que eso encima suma y sigue, ¿sabes? Porque muchos dicen, bueno, es que es voluntario y si cobran y tal, ya, pero es que mucho de ese crunch no se paga y ni siquiera se cambia por días de vacaciones, ¿eh?
Es que ni de coña, ya te lo digo yo.
Y es que además es, ¿cuánto duraban, no? En un 35,29 eran 2 semanas o menos, pero es que estamos hablando de que casi el 65% eran más de 2 semanas que duraba el crunch. Y venía detallado, más detallado. Pero es que encima, la mitad decía que ese crunch era obligatorio. Y de los que decían que no era obligatorio, decían que, bueno, que no era obligatorio, pero que habían presiones por parte de la empresa. Con lo cual, creo que eso también es importante, el decir, oye, a lo mejor hay alguien que dice, oye, mira, necesito la pasta, quiero hacer más horas de las que he firmado, porque luego, esto es en función de las que ha firmado, a lo mejor ha firmado, yo qué sé, 20 semanales y acaba haciendo 40, pero no es lo mismo alguien que ya tiene firmadas 40, o tiene familia, o tiene tal, y le está la empresa obligando a hacer más horas, que creo que eso también es muy importante diferenciarlo.
Bueno, sí, es verdad que lo voluntario yo no lo termino de ver como voluntario en sí, o sea, es como sigo viendo una presión al final.
Yo igual, social, sobre todo
totalmente
social.
Social y de si necesitas el dinero, también hay una presión económica, ¿no? Al final no lo veo voluntario. Sigo
que a mí me imagino
forzado.
A alguien que trabaje, por ejemplo, media jornada, ¿sabes? Que por lo que se trabaje media jornada y al final digan, oye, mira, hacen falta unas semanas en las que para terminar este proyecto, oye, ¿quién le vendría bien? Y esa persona pues no tiene compromiso, no tiene hijos, no tiene... Y dice, oye, mira, a mí me va bien porque necesito la pasta, yo que sé, para hacer un
pero
viaje.
Pero ves,
ahora.
Ahí está, necesita el dinero. Es que sí, claro, al final claro, hay una presión económica también. Sí, sí. No lo veo del todo. Hay un motivo forzado que... Porque si pudieras, estabas en tu casa rascándote la barriga, ¿sabes? En plan...
Porque claro, si pudieras, probablemente ni trabajarías.
Claro, totalmente, por eso. No lo veo del todo voluntario, pero bueno, entiendo que hay que distinguirlo y... Quiero aprovechar para mandarle un abrazo enorme y un besazo a Roldán García, que es uno de los que estuvo detrás de este cuestionario de Games World United. Y mucha fuerza a Games World United, que tiene el apoyo totalmente Invisibles para lo que necesite. Y bueno, queríamos cerrar, si os digo la verdad, hemos tocado un punto de los 10 que teníamos. Increíble, increíble. Creo que hemos batido un récord Invisibles porque es que estamos muy quemadas. Es que estamos muy quemadas, yo ya lo he dicho. Si es que estamos hablando cuando ya no hace falta más pedagogía de esto. Lo que hace falta ya es ponerse con las armas. Entonces, estamos aquí hablando porque hay que visibilizarlo, porque sí, hay que seguir opinando sobre esto, pero es que yo ya tengo ganas de guerra. Esto ya poco vamos a hacer más. Pero ya, aquí hemos dado cera hoy todas. Entonces, lo que sí que podemos hablar es qué responsabilidad tenemos, ¿no? Como consumidores y como profesionales, qué se puede hacer. Yo tiro para casa, ¿no? Y voy a aprovechar para recomendar un hilo que sacamos en Fendes a raíz del Día de la Mujer, que son cosas que se debería publicar, que se debería aplicar una empresa todo el año en vez de solo el Día de la Mujer, ¿no? Que sería, pues, tener un código de conducta. Tener asesoramiento psicológico y jurídico gratuito para las personas afectadas y tener ciertas ayudas, ¿no? Arropar a la gente no binaria y mujeres de la empresa, porque al final, por desgracia, los hombres cis suelen ser mayoría en estos casos. Y bueno, hay una serie de consejos, tampoco quiero decirlos todo y demás, que lo recomiendo, ¿vale? Son unas medidas que puede tomar la empresa. Y como consumidoras, es verdad que yo soy del team si, por ejemplo, entiendo que mucha gente tiene esa necesidad abismal por jugar a un juego, aunque yo, mirad, yo estaba esperando como... Yo soy muy, muy, pero que muy fan de Diablo 2. Siempre, desde que era pequeñita, iba diciendo a todo el mundo, mi sueño de mayor es trabajar en Blizzard. Yo siempre lo decía, mirad mi cara cuando salió la noticia... Os tenéis que imaginar mi cara de, pues ni con un palo Blizzard ya, ¿sabes? En plan, ya no toco Blizzard en la vida. Y
debo puntualizar una cosa, y si sí que lo tocarías con un palo de golf.
Un bate de béisbol bueno.
Yo me imagino un bate más al estilo de Walking Dead.
Total. Sí. Pero vamos, que fue como toda la bajona y no voy a comprar Diablo 2, aunque lo he esperado como agua de mayo el remake, no creo que lo compre. Y si en algún momento me lo regalan, porque es verdad que tengo amigues que a lo mejor me lo regalan, no le voy a hacer nada de publicidad, ¿no? Eso sería, por ejemplo, un paso, nada de publicidad, nada de mencionarlo. Incluso poner que estás jugando al juego o que lo quieres jugar en una aplicación o poner una story de Instagram, eso ya te está posicionando. Es que, lo siento, te está posicionando, aunque a la gente le duela saberlo, te estás tomando una posición ya en esta batalla. Y entonces, por lo menos, entiendo que quieras jugarlo, pues por lo menos tal. Aunque yo sí, ya digo, yo soy del team de, en otras empresas ha funcionado, en estudios de videojuegos yo creo que acabaría funcionando, que sí, hay que posicionarse y no consumir. Una cosa que también quería matizar antes de dar paso a mis compañeras, es que muchas veces la gente tiene dudas sobre no comprarlo porque ya que se han pegado la paliza de trabajar, ya que ha habido crunch, por lo menos que se lleven dinero por ese trabajo. Decir que la gente que se lleva un porcentaje de venta de un juego, normalmente, que ha invertido en ello, normalmente no son la gente que ha sufrido el crunch. Normalmente son gente que está en altos cargos o directivos o que eso, no ha sufrido el crunch, está en una posición ciertamente en cierta ventaja. Por lo que no hay que sentirse mal si no se compra el juego, que mucha gente es como, ay, pero es que ya que han hecho crunch, pues me voy a comprar el Cyberpunk y pobrecito, es que no van a recibir dinero. Bueno, pues no funciona del todo así, ¿no? Este es mi aporte. Bueno, doy paso a mis compañeras, no sé quién quiere hablar. Aquí se han callado, ¿eh? Con esto se han callado.
Porque estamos tomando notas, estamos aprendiendo de del jefe, que eres tú, que nos estás hablando de cosas, y es como, pues vale, pues si quieres que hable, que tiene mucho conocimiento encerrado. Pues,
bueno, es que son ya añitos en FENDEVS y ojalá estén en Games World United. Bueno, no lo voy a decir con la boca pequeña, que son capaces de escribirme ahora. Entonces. Sí, es verdad que es un tema. Yo soy una persona que una de las cosas que me cabrea y que hablo un mogollón con mi psicóloga es el tema de las injusticias, ¿no? Me cabrea muchísimo. Es una cosa que me la tomo como muy personal, que también es un problema. Venga, Montse se atreve a dar cera conmigo.
Venga, me animo. No, yo creo que, a ver, a nivel consumidor sí que es verdad que es un poco lo que has dicho, ¿no? El, pues o directamente no comprarlo para que vean que, oye, tienes malas prácticas, no vas a tener beneficio y que las siguientes empresas a la hora de desarrollar un videojuego digan, oye, igual nos lo deberíamos pensar y organizar mejor estos tiempos porque nos podemos meter la hostia. O lo que decías, ¿no? El si juegas, pues no lo digas, que no tengan ahí ningún tipo de posicionamiento a nivel internet, cero. La otra es a nivel prensa. A nivel prensa, ¿qué haces? ¿Analizas y publicas tu análisis normal? ¿En el análisis visibilizas esos problemas que ha habido? Es decir, ¿haces todo un apartado y una crítica para que se conozca eso? ¿Sería eso suficiente? Ahí. Va, te lanzo ahí la pregunta a ti, Débora, va.
Yo creo que depende, y aquí sí que a lo mejor me meto donde no me tengo que meter, pero yo creo que aquí depende de la envergadura de la empresa. Considero que hay, desde mi punto de vista, yo voy a seguir haciéndolo, si se hace un análisis hay que indicar que esto está así. Por otro lado, lo malo es que no sabemos la cantidad de empresas, por no decir que casi todas las empresas grandes hacen crunch, pero claro, no hay investigaciones suficientes, porque por ejemplo aquí en España no hay dinero ni recursos para costear investigaciones, porque los periodistas vivimos en la precariedad laboral.
Del aire.
Vivimos del aire, exactamente. Entonces, claro, el tema está en que si tú haces eso, pues si tú no compras un videojuego porque has visto esto, si por ejemplo es un The Last of Us 3, va a ser un porcentaje mínimo de personas que no lo compren.
Claro, es un problema.
Pero en cambio, por ejemplo, esta semana que teníamos la noticia del señor este, del CEO de Tripwire Interactive, que son los responsables, por ejemplo, de Man Eater, ¿qué pasó? Que al cabo de 24 horas de este señor soltar que apoyaba la ley de Texas sobre el aborto, que entre otras cosas, recordemos, la gente puede denunciar a mujeres que hayan abortado después de 6 semanas, porque ahora son 6 semanas, les dan una recompensa por ello. Esta persona dijo en público, en Twitter, que estaba a favor de esto
y
súper orgulloso de que fuese así, ¿sabes?
Que no contempla, inciso, que no contempla violación e incesto, que ya no estamos hablando de aborto porque miras, tiene una noche loca, ¿eh?
No, o sea,
lo de incesto, yo es que no, es que, no lo digo.
Esto no es 12 minutes.
Total. Ha caído la primera.
Ojo, poned spoilers, que si no luego se nos enfadan.
que se enfade, no pasa nada. Pues lo que decía, pero por ejemplo, este señor al cabo de 24 horas, la propia empresa dijo, hemos retirado a esta persona de nuestro estudio, no compartimos sus ideas. Que dices, bueno, en el fondo a lo mejor lo habéis puesto en otro puesto y lo que estáis haciendo es un lavado de cara. Vale, pero ¿qué ha pasado? Que realmente lo hicieron porque se estaban dando cuenta que estaban perdiendo conexiones, que estaban perdiendo oportunidades de negocio y que estaban perdiendo recursos que a lo mejor una empresa como Naughty Dog, como Rockstar, como Epic Games, por ejemplo, porque en Fortnite también hay un crunch bestial, les da igual, porque tienen una posición suficientemente superior al resto de estudios como para que unas pocas ventas al final no hagan tanta diferencia, porque tienen la sartén por el mango. Entonces yo creo que aquí depende muy mucho de esto, pero sí que es verdad que aquí quiero incidir en el hecho de que gracias a que hubo profesionales de la industria, hubo consumidores, hubo un movimiento en Twitter, estamos viendo que las empresas, al menos las medianas y las pequeñas, están empezando a tomar acciones para al menos retirar o a las personas que se posicionan de estas maneras o a personas que han, pues, que han cometido acosos y demás, pero que claro, que necesitamos más de eso. Entonces el problema que yo veo aquí es que sí, en empresas medianas y pequeñas puede funcionar, pero en empresas enormes es imposible. Yo creo que hay que aplicar medidas y hay que seguir dando apoyo a los sindicatos porque esto no se cambia de la noche a la mañana. Y hay que seguir luchando y quemando las calles, como bien has dicho, Isi.
Sí, yo quería matizar que es verdad que mi posicionamiento es un poco irrealista, en plan de es una cosa personal de que no soy capaz de, si me entero de toda esta mierda, luego comprarme el juego como si nada, ojalá, pero es que me pasa hasta con conciertos, ¿no? De enterarme que tal grupo es una mierda o porque ha hecho unas cosas, o cantante de tal grupo, es un mierdas porque ha hecho X cosas, y ser capaz de no ir a un festival entero, ¿no? O, no sé, o se han hecho malas prácticas en el festival y no voy. Es decir, me pasa con todo, no soy capaz de, si me entero, consumirlo. Puedo consumirlo posteriormente, pues, o puedo consumirlo accidentalmente sin saberlo, pues seguro. Pero esto ya es, ya digo, es una posición personal de que yo no soy capaz de comprarlo y ojalá estuviéramos todos a una y se pudiera hacer, pero como dice Débora, pues al final no significa nada. Y lo que decía antes, cada detalle cuenta, ¿no? Matizar también lo que dice Débora, ¿no? Cada detalle cuenta, un retweet cuenta, un story, todo cuenta. Este podcast va a contar una barbaridad porque es que ya veréis los comentarios mañana, qué risas. Oh.
Comentarios entonces, de amor.
Bueno, sí.
También.
Bueno, yo ya dije, bueno, voy a hacer promo, que hoy sale también el Tintero y mi primera colaboración en el Tintero. He hecho el crossover, yeah. Gritamos, de Invisibles y el Tintero de Terebi. Y
pero ahí lo digo, ¿no? Un crossover completo.
Realmente. Ahí hablo de Invisibles y digo que creo que nuestro gran logro fue que ya tenemos haters. Entonces, como ya tenemos un sitio, una posición, y con muy poquitos programas ya tenemos haters, entonces ya tenemos una posición clara. Eso es lo guay. La gente que le digan cosas bonitas está sobrevalorado. Entonces, ya está bien.
Hay que provocar reacciones.
Totalmente. Tamara de mi vida y mis amores, ¿querías añadir algo más con el tema de qué podemos hacer?
La verdad es que es un poco súper complicado porque esto... Este tipo de medidas sobre qué podemos hacer los consumidores es siempre poniendo el inciso y poniendo la presión en el pequeño consumidor que a lo mejor necesita esa pequeña distracción para distraerse de su vida de mierda en la que solo puede trabajar. Entonces es lo de siempre, es como... Es que yo
vale,
solo...
Es lo de siempre, abajo el capitalismo, ¿no?
Entonces, exacto. Pero quiero decir, como consumidores es muy difícil porque al final lo que quieres es un poco distraerte por muy mal que te hayan parecido las condiciones. A ver, yo me pasa como a ti, Isi, yo no puedo. Entonces es algo que no puedo. Si hay algo que hay algo moralmente que me ha parecido mal, no puedo consumirlo. Me pasa con Harry Potter, que yo ya no puedo consumirlo ni voy a comprar nada que esté relacionado a Harry Potter, porque es algo que no puedo. Y me pasa con muchísimas otras cosas.
Ya, te entiendo perfectamente, es que te entiendo, pero...
Pero claro, luego veo a mis amigos y me dicen, es que no es para tanto. Y dices, es que para ti no es para tanto.
Es que me pasa tan fuerte lo mismo.
Claro, para ti no es para tanto. Y tú sí puedes hacer la proyección astral, ¿sabes? De quitarte de la mente lo malo que haya pasado con algo. Pero yo es algo que no puedo. Entonces, como consumidora, yo sí es algo que puedo. Y como profesionales es asociarse. Es que no hay mucho más.
Totalmente.
Es que no hay nada más.
Las pero pequeñas acciones cuentan.
¿El qué?
Totalmente.
Las pequeñas acciones cuentan.
Sí, pero el problema de las pequeñas acciones es que realmente es lo que decía Débora. Para estudios pequeños sí cuentan, para estudios mayores con una gran base de jugadores y de juegos que han sido pelotazos, realmente no cuenta.
Bueno, pero sí contarían si se posicionan pues la prensa más conocida, youtubers populares, ojo, ¿eh?
Sí, sí, hay
esa gente, a esos tienen muchos seguidores y seguidoras. Claro, pero entonces, por mucho, o sea, es decir, pequeñas acciones cuentan en el sentido de, bueno, para conseguir que esas pequeñas se conviertan en grandes, claro, hace falta gente porque tenga muchos seguidores, es cierto.
Pero es eso, yo movidos por una masa, por ejemplo, pues lo que pasó del WoW y del streamer este que luego se acabaron todas las claves del Final Fantasy XIV. Bueno, vale, pero tú en tu casa, como consumidora, que encima te tengas que joder tu único entretenimiento, pues es como, es que no le vea sentido, pero sí entiendo a la gente que diga, es que ¿por qué? Claro, ¿Por qué si los de arriba no están haciendo nada para terminar con esta situación? ¿Por qué me tengo que joder yo algo que me gusta tanto? ¿Sabéis?
Es que se ha cabreado.
Mila está cabreadísima. Ya la veis, cabreadísima.
Eso es lo que opina ella.
No sé, como pequeño consumidor y como consumidor único, me parece que es muy complicado.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo creo que cada acción, es lo que dice Montse, cada acción cuenta. Y la verdad, o sea, me gustaría ser optimista porque creo que he visto una buena evolución en los últimos años, porque si, por ejemplo, cuando salió lo de Riot, que tampoco fue hace tanto, no había un posicionamiento tan grande, grande sería extendido. Ahora con los años creo que, por ejemplo, los lectores están como, yo al menos hablo desde el tema de la prensa de videojuegos, están como más concienciados, ves que dejan más comentarios, que retuitean más noticias hablando sobre este tema, que se genera un debate que a pesar de ser cíclico está ahí, con lo cual ojalá esto cada vez sea mayor y no tengamos que esperar tanto y no tengan que haber tantas víctimas como para que esto cambie de una vez. Y bueno, es lo que comentamos, muchos de estos problemas son tienen distintas partes, ¿no? Tienen distintas problemáticas que hay que abordar. Por ejemplo, pues lo que hablábamos, el sindicato, pero considero que también necesitamos leyes sobre el trabajo que amparen más al trabajador. Necesitamos también, pues esto que está pasando, ¿no? Hay unas investigaciones con todo el tema de Blizzard Activision, que también poco después se comentó que, bueno, que la propia empresa Blizzard Activision estaba como escondiendo pruebas importantes sobre esto. Y bueno, y creo que necesitamos pues eso, ese apoyo de los consumidores, ese apoyo de asociaciones como FemDevs, que no nos cansamos de decirlo, porque al final es la marea, ¿no? Es lo que hay que salir a las calles y es lo que tenemos que luchar por ello y conseguirlo.
Sí, no, es lo que has dicho. O sea, yo creo que hay que ser optimista y ser un poco con, a pesar de toda la mierda, ser optimista en el sentido de que en el momento que está saliendo tanta información, eso es un paso positivo, porque quiere decir que hay mucha gente que lo está denunciando, significa que se está visibilizando un problema y es, creo que es la primera parte para entonces poder tomar esas acciones y que poco a poco veamos que el sector de los videojuegos, que es relativamente nuevo, pues pueda mejorar y que un futuro para las nuevas generaciones sea más optimista que el que se está viviendo ahora mismo, que hay mucha gente que ve ese cambio. Y de hecho creo que incluso esto sale un poco en Emerge, ¿no? También de, bueno, ahora las cosas, tal. Y yo le decía, digo, es que a mí no me parece que sí que es verdad que se ha mejorado, pero yo era más negativa y decía, es que no me parece que hayamos mejorado tanto. Creo que queda muchísimo por hacer y que hace falta, pues, programas como el de hoy que estamos haciendo, que hace falta que los medios, pues, critiquen esto y le den visibilidad y, sobre todo, hace falta, pues, eso, más iniciativas como FemDevs.
Pues, está claro que sí, que hace falta movimiento, que hace falta que las empresas se formen y quieran formarse, porque al final, primero que la diversidad de tu empresa esté totalmente cuidada, es importante y beneficia también a la empresa, ¿no? Y a la gente que consume esos juegos, ¿no? Ya que estamos cerrando con optimismo y estábamos hablando de que las pequeñas acciones también cuentan, quería remarcar lo que pasó hace, creo que fue, no sé si fue el martes, este martes, hace unos días, lo de la huelga que hubo en Twitch, que mucha gente la criticó porque fue convocada por Twitter, porque se hizo de malas maneras, y pues yo voy a streamear igual. Y aún así, mucha gente hizo la huelga, muchos streamers importantes hicieron la huelga que totalmente fue un día de apagar por completo Twitch. El 1 de septiembre fue, me comenta Mechiva, mi compañera Débora, y eso, se apagó Twitch en cierta manera, gente que no consumía Twitch, gente que no hacía streaming y tal. Luego pues hubo la gente que obviamente decía, pues esto no sirve para nada. Y sí que sirvió, es decir, marcaron unas cifras bastante interesantes y fue cosa que se ridiculizó mucho, ¿no? Esta forma de convocar una huelga y la forma de hacerlo. Y mira, pues a lo mejor tenemos que ver lo que comentabais antes, pues oye, pues si el streamer de turno, el youtuber de turno se posiciona y no hace X cosa, va a servir y se va a notar, pues claro que se va a notar, ¿no? Porque al final la gente se ve influenciada también por las opiniones de la gente que tiene, que aprecia, que valora, que tiene... Más que apreciar a valorar, ¿no? Que tienen que sobrevalora,
que admira,
¿no? Que admira, que la tiene por encima de un emisme, y es interesante que marcaba unas cifras muy importantes. Bueno, quería cerrar ya, tenemos que cerrar ya, porque es que se nos va la vida, tendremos que hacer un especial sindicatos.
Sí, la verdad, se nos ha ido mucho hoy, ¿eh?
Pero de una hora no será ese especial tampoco.
Sí, vamos. Vamos a agradecer los cafés, que hemos tenido cafés sin trabajar. Casi hemos cumplido nuestro sueño. Casi hemos cumplido nuestro sueño de no tocar absolutamente nada de trabajo y ganar dinero. Pues ahí, muchísimas gracias por los cafés. Y yo quería también comentar que nuestros compas de Terevi lanzan Patreon. Lo han anunciado hoy y quiero mandarle toda la fuerza del universo, y supongo que todas queremos mandarle todo nuestro apoyo y que lo sepáis, porque es un curro increíble. Sacar Patreon es un curro increíble y están trabajando como nadie, y en octubre lo sacan, pero hoy lo han anunciado, entonces tenéis que estar pendientes. Mandar toda mi fuerza y todo el apoyo que necesitan. Bueno, ha quedado un programa, bueno, es que tendréis queja ojo. Del programa que queda.
Yo no, solo una cosa, que ya que hablamos de Patreon, yo creo que a Nat Moderada igual también habríamos que nombrarlo, que también es en Patreon.
Es que Nat Moderada, pues mira, es que ya lo han petado, que quedé con Juan el otro día, que ya lo habéis petado, es que ya que vais, ya vais cuesta abajo, ya no podéis ir más para arriba, no. Sí, es cierto, Nat Moderada también ha sacado Patreon, y bueno, es que no se creían en dos días lo que habían conseguido, y es que también unos currantes de narices, muy, muy, muy amor, son gente increíble, tanto Terebi y Nat Moderada, la verdad es que lo mejor que me ha pasado en 2021, ¿eh? Y Joaquín, que nos puso un cafecito también, venga, Joaquín, también lo mejor que me ha pasado en 2021. Ole ahí, venga, pues cerramos Invisibles, espero que os haya gustado un montón y nos vemos en dos semanitas, ¿no? Nos vemos en dos semanitas con otro tema real, no tan bueno como este, pero intentaremos estar ahí, mantener el hype en lo que podemos hablar, porque este ha sido muy cañero. Nada, un beso y un abrazo enorme y a disfrutar del fin de... ¡Adiós!
¡Adiós!
Adiós. Adiós.